al otro lado de la línea.
Saludamos a Gina Cibaja, analista político costarricense. ¿Cómo está, Gina? Bienvenida a la Radio del Sur aquí en Venezuela.
Sí, muchas gracias. Es un honor para mí compartir con ustedes sobre los resultados de la elección aquí en Costa Rica. Es un gusto compartir también con todos los radioescuchas.
Bueno, ahí ya vimos, ¿no?, que resultó ganador, como era esperado, Luis Guillermo Solís, sobre todo después de esa retirada que hiciera el candidato Johnny Araya. Ahora, ¿qué lectura podemos realizar al proceso? Se habla de una abstención sumamente alta, incluso más que en la primera ronda de esta misma elección.
Bueno, en primer lugar, en Costa Rica es la segunda vez que tenemos una segunda ronda. Ya en el 2002 habíamos tenido esta experiencia, y en todo el mundo es sabido que siempre hay mayor abstencionismo en la segunda ronda, porque obviamente son jornadas muy largas y la ciudadanía se cansa. Además, todos los actores que están involucrados alrededor de una elección. Entonces, más bien, se mantuvo ese porcentaje. En el 2002 fue de 40%, alrededor del 40%, y en esta ocasión fue del 43%. En realidad, eso pasa en todas partes del mundo, entonces no es de alarmarse. Además, hemos estado desde 1998 en Costa Rica jugando con niveles de abstencionismo en las primeras rondas bastante elevados, del 30% y un poquito más, ¿verdad? Que históricamente antes del 98 teníamos niveles de abstencionismo del 20, alrededor del 20% o menos, ¿verdad? Es en esa fecha que se empieza a modificar el comportamiento electoral y también las lealtades partidarias, que empiezan a volverse volátiles y que resulta bastante difícil capturar participación política electoral de esta forma. Sin embargo, este proceso ha sido inédito porque el partido histórico hegemónico, que era Liberación Nacional, encabezado por Johnny Araya, pues obtiene en esta segunda ronda el porcentaje de votos más bajo en toda su historia desde 1949.
Uh-huh. Nos gustaría saber, Gina, cuáles son los retos que deberá enfrentar Luis Guillermo Solís luego de ganar estas elecciones presidenciales.
Bueno, son muchos, ¿verdad? En primer lugar, la expectativa de cambio, porque ayer en Costa Rica siempre las elecciones han sido procesos de mucha algarabía, de mucha pasión, de mucha expectativa. Sabemos que todo partido político que participa en contiendas electorales plantea el cambio como una estrategia a seguir, porque obviamente es una forma de capturar votos y de encontrar adherencia. La gente siempre quiere cambios y transformaciones. Entonces, como teníamos dos periodos consecutivos desde el 2006 hasta ayer, a Liberación Nacional en el poder, históricamente nunca ningún partido político desde el 49 ha estado tres periodos consecutivos. Entonces, la expectativa de cambio es muy, muy grande, porque no es solamente el relevo de las autoridades en el poder, sino que se esperan cambios de todo tipo, desde cambios estructurales hasta cambios en la vida cotidiana de las personas. Y esto es un gran desafío, porque se tiene que tomar una decisión de cuáles son los niveles y la profundidad del cambio que se quiere. Uh-huh. ¿Verdad? Un desafío inmediato que tiene Luis Guillermo Solís es la escogencia de su gabinete. No había querido decir quiénes van a los diferentes ministerios, a las diferentes instituciones autónomas, pensando en que se pidió superar el millón de votos, que lo logró, dicho sea de paso. Sí. Cosa inédita también en estos procesos. Entonces, tiene el desafío de nombrar gente, de darla a conocer, la va a dar a conocer de hoy en ocho, y después empezar a trabajar sobre las negociaciones y los acuerdos que se tienen que lograr, porque llega con una asamblea que desde el 98 también hemos estado presenciando un sistema multipartidista, que éramos un sistema bipartidista, y viene con muchas fracciones parlamentarias, bueno, en el Congreso, y esto hace que se dificulte su labor. Y entonces esto es otro gran desafío. Y temas sobran, ¿no? Para mencionar infraestructura, salud, educación, empleo, acceso a oportunidades de educación para personas jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces los desafíos son muy grandes, pero la alegría también fue muy grande de ayer, de todas las personas que querían un cambio y se logró.
Ahora, ¿por qué existe la necesidad de ese cambio? Por ahí nosotros escuchábamos a Johnny Araya decir que bueno, que su partido no tenía las posibilidades de ganar porque habían cometido errores muy grandes, ¿no? De hecho, él mencionaba que bueno, esto demostraba que ningún partido podía ganar 3 veces consecutivas, ¿no? ¿Cuáles fueron esos errores que cometió el partido que está en el gobierno y que ahora le abren el camino a este candidato Luis Guillermo Solís?
Bien, a ver, hay que decir que en Costa Rica hay una cultura política madura y que la gente, de alguna manera, o la ciudadanía, tiene claro que la permanencia en el poder por varios periodos consecutivos es nocivo, indistintamente del desempeño que se tenga, ¿verdad? Uh-huh. Y además, en la teoría política sabemos que la excesiva permanencia en el poder corrompe, de alguna manera. Entonces, han habido muchos hechos que, por lo menos en esta última administración de Laura Chinchilla, han generado muchísimo recelo, muchísimo desconfianza de parte de la ciudadanía. Han habido actos de corrupción, han habido negligencia de parte de funcionarios públicos, ha habido un elevado costo de la vida, ha habido muchísima... ha aumentado el desempleo, el dólar, por ejemplo, en este momento está, bueno, eso creo que tiene que ver con procesos más especulativos por el cambio de gobierno y demás, pero igual esto afecta a las personas, los créditos se han reducido, el acceso a la vivienda digna y al trabajo digno se ha disminuido, las oportunidades, se ha constreñido el acceso a la educación pública obligatoria y gratuita. Se ha desmejorado la calidad en esto y entonces la gente ha aumentado los precios de los servicios públicos. Este país es sumamente caro y eso la gente lo resiente. Y entonces se vuelve como una especie de paquete completo que se le reclama a Liberación Nacional, que tiene ya hasta en este momento 8 años en el gobierno. O sea, además, Laura Chinchilla llega al poder hace 4 años con un nivel de legitimidad muy alto, porque tuvo un porcentaje de votación bastante holgado, a diferencia de las otras elecciones que habían sido muy cerradas, pero a lo largo de su periodo ha mostrado debilidades, por decirlo de alguna manera, y esto la gente lo cobra, ¿verdad? Además, hay que decir que Johnny Araya, el candidato oficialista, se retira de la campaña, aunque legalmente no podía retirarse como candidato porque de la segunda ronda. Esto hace también que dice y alega que se retira porque ya sabe que va a perder. Sí. Cosa inédita en un país como este, que tiene un gran respeto y una gran admiración por la institucionalidad. Y esto es súper mal percibido además. De hecho, que Johnny Araya obtiene alrededor de la mitad de votos que obtuvo en la primera ronda. Uh-huh. Que esto lo podríamos interpretar como voto castigo o voto censura por esta decisión que toma Johnny Araya de retirarse de la campaña. Entonces fue como muy ambiguo, eso también se penaliza en política y en política electoral aún más. Entonces son como muchas cosas juntas que van sumando, pero yo creo que el principal motivo es que la gente está consciente de que cuando se está en el poder por mucho tiempo de manera consecutiva, eso tiende a corromper, a generar redes de compadrazgos que no son saludables para ninguna democracia.
Claro. Bueno, estamos agradecidos, Gina, con este análisis político de las elecciones, las segundas vueltas en Costa Rica. Estaremos bien atentos entonces del próximo gobierno de del primer gobierno de Luis Guillermo Solís y todos los retos que debe emprender para mejorar las condiciones en el país. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Hasta luego.
Muy agradecidas con Gina Sivas, analista político de Costa Rica, haciendo este balance postelectoral.